La Gabarra.
Zarpa la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic de este martes 23 de noviembre. Contamos con la presencia en el día de hoy de nuestro compañero de Mundo Deportivo, Iñaki Ugalde. Hola Iñaki, arratsaldeón, ¿qué tal?
Hola, arratsaldeón, muy bien.
Muy bien, y también está con nosotros César García, socio compromisario del conjunto rojiblanco. César, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Enseguida saludamos también a Juanma Velasco, nuestro compañero del diario Marca, que se va a subir en medio de la Gabarra, va a pegar un gran salto y se va a subir a bordo, que nadie se preocupe. ¿Ya se os ha pasado el mosqueo del empate o lo disteis por bueno o no sé? Después de estos días que han sucedido ya con explicaciones más o menos convincentes, ¿dónde os ubicáis?
No, pues la sensación de otra oportunidad desaprovechada para haber sumado 3 puntos, ¿no? Porque cierto es que Levante también supo competir, ¿no? Yo creo que le supo poner pegas al Atleti, pero la verdad es que se vio, sobre todo al final, cuando apretó un poquitín el Atleti, que se podía haber hecho, no sé, más ocasiones, supongo que algún que otro gol, y que este era uno de los partidos a priori de si tú metes un gol, posiblemente te lleves los 3 puntos, ¿no? Y al final no es que no metas, es que apenas tienes ocasiones. Te queda por la sensación, una vez más, de frustración. O sea, el trabajo defensivo es bueno, una vez más, pero todo lo que haces bien atrás no sabes aprovecharlo de medio campo hacia adelante y te vuelve a penalizar con un empate. Estamos hablando de la situación del Atleti, parece que va muy mal, tal. De los 7 salidas de liga que lleva, no ha perdido ninguna. Es el único equipo de primera que no ha perdido fuera de casa, pero ha empatado 6 y ha ganado una.
Claro. O sea, te quedas. Eso tiene su parte buena, pero dices, bueno, igual prefiero perder 2 partidos y ganar otros 2 que numéricamente me da más.
Ese es el tema. El otro día, haciendo los cálculos de los últimos 10 años, pues los 9 puntos son el mejor registro fuera de casa en las 7 primeras jornadas de liga de una temporada, de la última década. No sé, me parece que hubo una con Bielsa que ganaron, me parece que fue 1 o 2, llegaron a los 9 puntos habiendo perdido partidos. Valverde un año ganó 3 y perdió 4 y tenía los 9 puntos que tira el Atleti. O sea, al final dices, no ha perdido ningún partido, mucho mérito, pero la pena es que no ha sabido rentabilizar, bueno, todo eso que supone no perder, ¿no?
Sí, porque en casa además han escapado ya 2 partidos. César, valoración.
A mí no se me ha pasado el mosqueo, a diferencia de Iñaki.
Porque además llueve sobre mojado, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que las últimas semanas el rendimiento del equipo en puntos, que es lo que al final te da ir a Europa, o sea, tú puedes ser el equipo que más juegue del mundo y palmar todo, y no sirve de nada, ¿no? Lo que cuenta son 2 puntos, y los que suelan alardear de resultadismo tienen que ser conscientes de que ante Real Sociedad, Español, Cádiz y Levante, en 4 partidos, es decir, de 12 puntos, 3. El ratio para ir a Europa pues suele ser de 1,6, 1,7 por partido o de promedio durante toda la liga. Si contra estos equipos, que quitando uno de ellos, los demás pues debieran haber sido bastante más fructíferos en cuanto a cosecha de puntos, si logramos lo que hemos logrado, desde luego no vamos a ir a Europa y vamos a estar a falta de 8 o 10 jornadas, como siempre, en tierra de nadie y lamiéndonos las heridas como de costumbre y lamentando las oportunidades perdidas. Para mí es muy, muy decepcionante que en este tramo de la competición no estemos dando la talla, y se lo tienen que hacer mirar todos, desde el primero hasta el último. Aquí no se libra nadie.
Es que hoy se cumple un mes de la última victoria del Athletic, sábado 23 de octubre ante el Villarreal, 2-1. Son 3 empates. Es verdad que no se ha perdido más que el del Cádiz, que ya es bastante doloroso, pero al final no deja de ser un mes sin ganar, no deja de ser 4 partidos sin sumar los 3 puntos, cuando tú en teoría aspiras a Europa, que es verdad que no se ha ido, pero ojo, que la clasificación ya estás ahí haciendo la goma, estás con 19 puntos, el Rayo con la victoria de ayer se coloca con 23 sexto, la Europa League quinto del Betis está a 24, ya estás ahí a una diferencia que cualquier tropiezo se te escapa un poco el tren, ¿no?
Sí, estás jugando al límite y entonces estás dejando además, en teoría, estás desaprovechando ocasiones ante unos rivales que son accesibles, ¿no? El Levante no ha ganado ningún partido en esta liga, le habían metido muchos goles. Bueno, pues es el Cádiz, vimos el otro día le goleó el Getafe, que no había ganado, me parece, ningún partido en liga o que llevaba poquitos puntos. Ese es el problema, que se te están... se están escapando vivos rivales, en teoría, asequibles. Y luego, por otro lado, pues que vuelva a crecer un poco la sensación que se repite desde que Aduriz empezó un poquitín el declive de que la Titi tiene un problema muy serio con el gol. Entonces, bueno, pues...
Ha dicho Izarra que es algo puntual, pero sí, puntual no tiene nada.
No, pero te dice que además la historia es que hasta ahora se ha focalizado todo en el entrenador, ¿no? O sea, incluso la última etapa de Valverde, o sea, parecía que los problemas de la Titi era el entrenador. Bueno, pues ahora se está viendo que Marcelino, que en teoría era un entrenador top, o así, top, no top, parece que solo top, un entrenador top, bueno, pues está encontrando el mismo problema que se encontró Garitano, que se encontró Ziganda y compañía, pues tiene un problema serio de caragol el Atleti.
Juanma Velasco, compañero de Diario Marca, ¿qué tal? Arracha el León.
Arracha el León, vengo tarde por un amigo de Iñaki y mío, que estaba cortando la calle ahí en Deusto.
Ah.
Con su grúa y cosas así.
Ah, vale.
Cuando le he visto he dicho, le pillo, tío.
Bueno, cosas que pasan, cosas del directo. ¿A ti se te ha pasado ya el mosqueo del viernes?
Yo tengo una ventaja, yo no me mosqueo.
Ya, eso es muy importante.
Yo no me mosqueo, entonces...
Es trabajo,
lo veo como trabajo. Entonces no llego a mosquearme, porque si no estaría muerto. Así que nada, no me mosqueo, pero... Aún así me permite analizarlo y, joder, he visto un partido muy diferente al que ha expresado Zárraga este mediodía en la rueda de prensa.
O incluso Marcelino, ¿no? Después del partido en algunas cosas yo a veces estaba de acuerdo, en otras no tanto, no sé.
Sí, cuando Marcelino dijo el empate es justo, pues bueno, sí, estaba de acuerdo, sí, ahí bien. Sí estaba de acuerdo. Pero que luego el partido con el campo se había puesto muy pesado y ya nos beneficiaba... Dice, hubo un momento que fue como día y vuelta y estábamos. Y dice, hostia, yo cuando hubo el día y vuelta pensé que ya no estaba el Atleti. Con el día y vuelta daba la sensación de que ese partido estaba en el alero. Pero bueno, coincido contigo con lo que habéis comentado, Iñaki, tú, del comentario de que lo del gol es puntual. Sí, bueno, puede ser puntual de años.
Bueno, de atrás incluso,
es lo normal, sí. Y habitual. Lo anormal es que metan goles entonces, ¿no? Pero... Sí. El principal problema de este equipo es que no marca. Y cuando no marcas, pues la cabeza funciona mal.
Sí, porque defensivamente, el otro día te pones a pensar en los mejores. Nosotros le dimos a Simón, a Íñigo Martínez, y es lo que puedes destacar, ¿no? Sobre todo el partido del otro día. No sé, ¿os quedáis con algo más al margen del portero y el central?
No, realmente lo que nos está manteniendo con posibilidades de algo todavía es eso, que defensivamente somos un buen equipo, pero con ese ratio de goles por partido, desde luego no puedes aspirar a mucho más. Y al final no es solamente decir, no, es que no tenemos delanteros, coño, pues yo sé que por arte de magia los delanteros no aparecen, pero tiene que haber también una política de captación, un ver a años vista lo que viene o lo que nos falta. Todo el mundo sabía que Aduriz iba cumpliendo años y que no iba a vivir eternamente como el que nos sacase las castañas del fuego. Y bueno, los que hayan tenido que tomar las decisiones durante este tiempo, pues se lo tienen que hacer mirar. Y también, y yo me sigo mojando como siempre... Yo creo que Villalibre puede darnos algo más de lo que hemos podido ver hasta ahora. Yo creo que no se ha confiado excesivamente en él. Y no hablo de unos partidos que hubo a final de temporada pasada donde no había ni tensión ni aspiraciones, donde tampoco es fácil el ser tú el que destaca y el que da la vuelta a la tortilla. Yo lo que he visto es que se ha confiado mucho más en un jugador como Iñaki Williams, fuera de lo que en teoría es su sitio natural, que en un delantero centro natural para sustituir a otro, que era Aduriz. Yo creo que es una asignatura pendiente, que Villalibre tenga 8 o 10 partidos seguidos donde digamos, oye, pues es o no es delantero, y a partir de ahí tomar decisiones.
La temporada pasada sí tuvo esa recta final, no marcó, hizo cosas bien, pero no marcó, y no sé si eso le ha pesado a la hora de decidir el entrenador por quién iba a apostar esta campaña, pero un Villalibre que es la imagen que más nos dolió a todos, ¿no? Cómo se marchó llorando, otra lesión muscular, venía de recuperarse y vuelve a caer. Claro, y estamos hablando de... Estamos a finales de noviembre, va todo concentrado hasta el 22 de diciembre, que lo más probable es que hasta 2022 no le veamos a Villalibre, vamos.
seguro, es una lesión similar a las anteriores, y con las anteriores he estado 4 semanas de baja, y en esta van a tomárselo con calma, porque se ha visto que se lesiona la primera vez el 21 de septiembre, reaparece el 23 de octubre y reaparece el 19 de noviembre. O sea, están prácticamente un mes paradito con cada una de ellas.
Pero encima va creciendo, ¿no? Tienes que ser más cauteloso a medida que va rompiéndose.
Y se rompe realmente habiendo entrenado muy bien durante una semana. Podría haberle ocurrido en el entrenamiento, pero el estrés del partido es diferente al que haces entrenando. Entonces, va a haber un estudio pormenorizado con vía libre.
O sea, son tres lesiones.
Se van a tomar su pausa y van a cambiar cosas de recuperación. Porque si no, no. Van a tener que. Mira, el psicólogo incorporado este año a la primera plantilla va a tener trabajo con él. Porque ahora hay que intentar que no le pese y que no piense que se va a romper en la siguiente.
Claro, que eso es lo difícil. Además, nos decía Zárraga que estaba tocado, que estaba triste, pues lógicamente.
Se le vio la reacción que tiene en el momento en que se lesiona, que sabe otra vez además que es lo mismo. Porque dices, bueno, me tuerzo un tobillo, es otra cosa.
Es diferente,
otra vez tiro músculo en una carrera, o sea que tiene que ser frustrante, o sea, tiene que ser sumamente frustrante porque es duro. El proceso de recuperación que te cuesta, ver que hay días que sí progresas, otros que no, que tus compañeros entrenan, se divierten, juegas y tú estás más que nada en la camilla y luego sufriendo con el fisio y la recuperación. Bueno, pues, y no es la primera vez que le pasa, pues bueno, pues sí, es frustrante, o sea, bueno, y encima ahora es eso, que llueve sobre mojado, ¿no? Con lo cual tendrán que ir con mucha más prudencia.
Y Vivian y Yuri, me da a mí que hasta el año que viene tampoco les vemos este paso.
Yuri seguro. Y Vivian, pues parecido. O sea, Vivian, la rotura de Vivian era importante.
Sí, sí.
Es en un músculo complicado porque es el que...
El del golpeo.
Ejercita cada vez que golpea. Y era una rotura que se plantearon todo tipo de tratamientos.
Sí, porque hablan de tratamiento conservado. Eso quiere decir que se les pasó por la cabeza al quirófano.
Sí, sí. Y el quirófano son 3 meses. El quirófano eran 3 meses. Lo que pasa que luego... Te evita una cierta recaída, pero son 3 meses. Pero va a estar 8 meses, perdón, 8 semanas. 8 semanas parado. Y Yuri, pues bueno, cuando decida su talón que le permita recuperarse la pubalgia.
Es que es una cosa, luego otra, luego será alguna roturita cuando empiece.
Y no las Coin ni hablamos ya. O sea,
ya,
no. Coin está desaparecido en combate. O sea,
sí, sí, es verdad.
Lleva un montón de tiempo. O sea, que en un momento dado también te puedes jugar de medio centro o te puedes jugar de central, ¿no? Es un jugador que venía muy bien, ¿no? Pues bueno, pues otro chico que está ahí desde que se fue cedido, me parece que era al Depor, tuvo lo del tobillo y no ha vuelto a levantar.
No ha vuelto.
No.
Ayer estaba correteando, jugando con balón. Haciendo un entrenamiento que dices, bueno, volverá al grupo, pero no sé.
No tiene buena pinta. Tampoco parece que a priori contara mucho para Marcelino. Tampoco parece.
No, tampoco lo ha visto. Es decir, que al final, si es que ese es el tema. O sea, si lleva parado, no sé si son 3 temporadas ya. O sea, pues de hecho, él cuando vino Berizzo le hizo debutar y metió gol.
Sí.
O sea,
¿y renovó?
Y renovó, venía bien.
Contra el Leganés, un lunes.
O sea, que luego ya... Pues,
correr. Eso,
las lesiones y eso, pues le han cortado la progresión.
Volviendo un poco a lo del Ciudad de Valencia... Claro, yo me imaginaba un partido en el que el Athletic, por frecuencia torera después de lo del Cádiz, pues saliera a mandar un poquito, ¿no? A imponerse, y no vimos esa autocrítica de la que tanto se había hablado, de que sí hemos hecho autocrítica y ahora tenemos que demostrarlo sobre el terreno de juego, pues ahí se paró, ¿no? La parte de trasladar luego al terreno de juego, no vimos ese equipo, no sé, que saliera a mandar y a dar un golpe encima de la mesa.
Hombre, la verdad es que la palabra autocrítica lo aguanta todo, ¿no? Y es muy fácil después de un mazazo como el que tuvimos contra el Cádiz, hablar de autocrítica. Me parece muy bien si luego la demuestras cuando llega el momento de tomar medidas. Es decir, hemos corregido esto porque esto, esto y esto lo habíamos hecho mal. Pero es que repites prácticamente, no sé si la alineación era calcada, el espíritu y el planteamiento y la forma de salir al campo pues fue muy similar. Y si a dos experimentos les aplica las mismas variables, suele salir prácticamente lo mismo, ¿no? Yo creo que ahora mismo el debate es más de fondo, de que hay que aplicar cambios en alineación, si hace falta en sistema de juego también, para que poco a poco podamos ir viendo otras cosas. Yo sí creo que hubo un cambio considerable con las sustituciones y se vio otra cosa. Por tanto, igual lo que hay que hacer es apostar por algunos de los que salieron al final, pero de salida, y algunos de los que no voy a hablar de bula, pero sí que tienen, parece que asegurado el puesto, lo hagan bien, lo hagan mal, lo hagan regular, yo creo que debieran tener un tiempo de reflexión y de descanso y dar lugar a otros, dar sitio a otros. Me parece que hay que aprovechar el buen momento de cada jugador y el malo, pues intentar no comérnoslo. Y estamos con jugadores que no están rindiendo, que no son una sombra de lo que han dado muestras de ser capaces de hacer, por lo tanto... Que recuperen el ritmo, que entrenando y con ganas de recuperar su puesto, pues den motivos al entrenador para volver a salir. Pero es que salir porque sí, para que en el descanso tengas en muchas ocasiones ya que quemar un cambio, y en otros casos pues más tarde, pero que siempre jueguen los mismos, yo es que creo que estamos siendo demasiado reiterativos en este tipo de cuestiones y hay que aplicar cambios, no solamente autocrítica.
Bueno, pues enseguida vamos a citar algunos nombres, de los que pueden salir, de los que pueden entrar, pero antes hacemos una pausa en nuestra gabarra.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Te ofrecemos pescado y marisco Label, de temporada, de lo mejor de Bilbao. Contamos con viveros propios y, si lo deseas, te entregamos tu marisco recién cocido en agua de mar. Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Todas las mañanas nos encontrarás en el mercado de Deusto. Y ahora también abrimos los martes y los viernes por la tarde, de 5 a 8 de la tarde.
Clínica Euskadi, expertos en el campo de la audiología avanzada para adultos y niños. Adaptación de audífonos, revisiones auditivas, retirada de tapones, tratamiento de acúfenos. Ven a Clínica Euskadi y prueba tus audífonos gratis en tu revisión auditiva. Si al final te los quedas, te regalamos una televisión con radio. Llámanos al teléfono gratuito 846-663446. Estamos en Santutxu, calle Santa Clara 12.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela, teléfono 658-542991. Reserva ya.
Él llegaba a casa y siempre había algo mal. Igual yo salía de casa pintada y me hacía volver a casa a lavarme la cara. Yo estuve 40 años aguantando por la familia. Ahora me toca vivir.
¿Y tú? ¿Lo ves?
25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco.
El domingo 19 de diciembre, el Orfeón Donostiarra nos ofrece en Getxo Carmina Burana, la obra cumbre de Karl Orff. Te esperamos en el Centro Musiquebarri a las 7 de la tarde. Entradas a la venta en Kutxabank, Musiquebarri y Romo Kulturetxea. Organiza Ayuntamiento de Getxo.
Seguimos en la gabarra con César García, Juanma Velasco, Iñaki Ugalde y también con los oyentes que opinan en el 688-89-36-35. Nos dice por aquí, más que la falta de gol, que también me preocupa, las sensaciones que da el equipo hasta el derbi, lo que hemos visto en los dos últimos partidos con un poco bagaje ofensivo. Por aquí dicen, Kenan Codro marcó 4 bacalaos en 556 minutos, uno cada 139, y le enseñamos la puerta. Unai López era el pivote con más bacalao y le enseñamos la puerta. Íñigo Vicente ha demostrado ser un jugador con gol y le enseñamos la puerta, sin ni siquiera probarlo. Villalibre es el jugador de la primera plantilla con mejor ratio de bacalaos por minutos y apenas juega, ahora está lesionado. Y al equipo le falta bacalao, ¿cómo es posible? Se pregunta. Vesga, Núñez, Sánchez jugaron contra el Cádiz. En Valencia no salieron 3 de 10, un 33%. Sí, hubo un cambio, hubo tres cambios en el 11, ya lo comentamos el otro día. No sabemos jugar contra los equipos modestos, nos dice otro oyente. Por aquí dice que nadie ha corregido lo del gol. Bueno, bacalao, bien, sinónimo. Cuando se ha nombrado a Perú. Venga, les he hecho la bronca a los contertulios. El problema está en el centro del campo, nos dice otro. Un medio centro, un 8 y un 10. Pero ¿por qué se lesiona Villalibre de la nada y en cambio Djokovic, que se estira y se abre de piernas, nunca le pasa nada, dice? Bueno, creo que son deportes y esfuerzos diferentes.
Que se fijen Dembélé.
por ejemplo.
Que es una lesión en el mismo grupo muscular. Más grave la de Dembélé, pero lleva ya año y medio así.
Villalibre tuvo 9 partidos seguidos el año pasado y 0 bacalaos. Sí, hemos dicho que yo creo que la falta de pegada le acabó pesando. Ni somos parte de arriba ni somos parte de abajo. A este ritmo somos de segunda y mirando los partidos me dan ganas de llorar. Hay que fichar como sea. Estos jugadores no respetan ni San Mamés. Hay gente enfadada, ¿eh?
Pelín.
Si con el libro de Iker la gente joven se anima a leer, pues estupendo. Nos dice, vale, porque esta tarde se presenta el libro, hablábamos antes con el autor. Uno pregunta a Euskadi y Nigeria el 27 de diciembre, pues no está confirmado. Y además los de la Real, pues no parece que estén por la labor de apuntarse al encuentro.
A ver, respecto a ese partido de Euskadi y Nigeria el 27, que los de la Real no quieren apuntarse al partido, yo creo que el Atleti también tendría que decir, mira, lo dejamos para junio, porque al Atleti sí que no le interesa ese partido.
Tal y como está ahora, o sea, cargado el calendario.
Va a ser el equipo que más tarde va a terminar las vacaciones, va a empezar las vacaciones de Navidad, porque tiene que jugar el día 22 con el Real Madrid.
Sí, otra cosa es depende de quién entre en la convocatoria.
Ya, pero luego tú tienes un partido el día 2 o el día 1 con Osasuna.
O el día 31 de diciembre.
Sí, porque van a poner un partido en Nochevieja.
Por proximidad geográfica, entonces, no he mirado todavía.
Por proximidad geográfica puede ser
puede caer perfectamente
ese partido. Entonces igual si lo cambiaría ya se diría que los de la Real no es que no sean los de la Real, sino que es la Liga la que no quiere que juegue Euskadi. Pues que lo pasen a junio, no pasa nada.
Sí, que tiene muy mala pinta de que se vaya a jugar estas Navidades, sí. Lo que tenemos que tener claro es que con nuestra filosofía hoy en día estar del 8 al 12 es nuestro objetivo, dice este oyente. Alucino cuando habláis de ir a Europa. ¿Todavía no os habéis enterado de que no hay plantilla para más allá de la Liga y la Copa? ¿Qué porcentaje daríais a la continuidad de Kapa, Millasker? Pues ahora mismo muy bajito, muy bajito. Ya lo hemos hablado en muchos programas. Esos del Zaragoza que se quejan son los ligallos que quieren venir a armar bronca. Sí, ya les conocemos bien de cuando
sí, señor,
ha tocado con el Atleti. Mejor que no vengan. En mi opinión, lo que ha querido hacer Munien es un documental tipo Sergio Ramos o Iniesta, pero afortunadamente no lo ha hecho en audiovisual, sino en formato de libro. Un chaval de 30 años con una biografía, dice. Así tiene, como que tiene mil pájaros en la cabeza, dice.
30 años, ¿no?
29 cumple en diciembre. Y bueno, pues hombre, ha vivido bastantes cosas relacionadas con el mundo del fútbol que le dan para el libro. En fin, 688-89-36-35. Antes de la publicidad prometíamos hablar de nombres propios, de posibles cambios. Yo tenía muy claro que iba a jugar Berenguer porque Nico Williams venía de jugar con la Sub-21 el martes en Moscú y tengo bastante claro, por lo menos intuición, que Nico Williams le toca jugar el viernes. Tal y como está Berenguer ahora mismo, a mí me sorprendería muchísimo que Nico no jugara el viernes, titular.
Yo lo veo igual. Y además, sabiendo que tiene que hacer algún cambio, es que yo creo que para este partido no van a jugar ni Berenguer ni Iñaki Williams.
Iñaki tampoco,
Yo Iñaki no lo veo. Me lo juego arriba con Raúl y con Sánchez. Pues Sánchez va a jugar seguro. La aportación de Nico Williams. Y ya haces dos cambios. Y luego tienes a un... Es que ya no tiene la opción de vía libre.
No
tiene delantero, no tiene delantero de cambio. Entonces, pues bueno, pues puedes arrancar con Raúl, que se pegue con todos. Y luego aprovechas la velocidad de tu delantero, que lo que más tiene es velocidad en el segundo periodo. Pero cambios va a haber. Dos o tres yo sí los veo.
Yo, el tema de Berenguer es uno de los jugadores que considero que necesita descanso, pero ya no sé incluso si decir hasta de convocatoria. ¿Entran 18 en las convocatorias?
Ahora entran
23 todavía. Yo pensaba que había sido durante la
temporada. Eso para quedarse como los 5 cambios.
Eso viene para siempre.
Que a mí no me gusta, pero...
Qué horror. Pues bueno, yo... Claro, te quita un poco la responsabilidad de decir a quién meto y a quién no meto en convocatoria, ¿no? Va todo el mundo. Pues yo es que en su estado, yo creo que este chico lo que igual ahora le viene mejor es oxigenarse, refrescarse de fútbol y aunque siga entrenando, igual un par de partidos darle margen a recuperarse, porque es que yo creo que aparte de que esté obsesionado, es que no le sale absolutamente nada. Y no sé hasta qué punto puede ser revulsivo entrando en el minuto 70 un jugador que está en su dinámica ahora mismo. Desde luego sí apostaría por Nico Williams de salida y Iñaki ahora mismo, pues el problema es que la lesión de Villalibre nos ha hecho una gran faena, no solo por él también, sino que nos quita una solución, que era la de mandarle a Iñaki Williams a banda. Y me parece demasiado difícil que no estando ni siquiera Villalibre, pues Williams no tenga hueco entre los 11. Iñaki, digo, o sea, Posiblemente le vendría bien descansar, pero considero que la baja de Villalibre le va a dar cabida de nuevo en el once. Ojalá jugase en banda. Yo estoy deseando que le lleven a banda. Si decís que Raúl puede ser una buena opción como ariete, pues bueno, pues a ver si volvemos a ver al Iñaki explosivo de la banda derecha y nos dejamos de tenerle ahí totalmente cerrado entre centrales y muchas veces perdiendo lo que es su explosividad y en una posición donde ni tiene cualidades de killer, ni de cabeceador, ni se maneja bien con la izquierda. O sea, creo que su principal característica es la velocidad y ahí es muy difícil que la saque rendimiento.
Iñaki, ¿ves cambios?
Sí, Marcelinho tampoco es muy amigo de cambios. Bueno, esta temporada, ¿no?
No, ha repetido
mucho un 11, ¿no? Pero
el otro día ya dejó ahí un mensajito, sí, en sala de prensa, ¿eh?
Hay cosas que se dicen para la galería, yo creo, a veces. No sé, yo no creo que le quite a Williams, ¿eh?
Yo a Iñaki tampoco creo que le quite, ¿eh?
Pero a Berenguer sí.
Yo no digo apartarle, ¿eh? Yo no digo quitarle para jugar, porque juega fijo.
No, pero yo digo, yo creo que le quite del once titular. Yo le veo más que le puede quitar a Raúl, porque Sancet también hasta la lesión lo estaba haciendo bien, y yo creo que Raúl el otro día no participa, pero lo poquito que hace te da...
Le pone un balón a Iñaki Williams.
Es un poco lo que le falta al Atleti. O sea, dice, no tenemos goleadores. No, pero es que tampoco los delanteros tienen...
muchas oportunidades.
Opciones clarísimas de meter el gol, ¿no? Y te dice, pues Raúl tiene eso. Raúl, bueno, pues te va a pelear, te va a hacer dejadas, tiene la clase esa que tiene, le pega bien a la pelota. Entonces, pero pues yo creo que un poco las dos dudas que yo veo son esas. El 7, si va a seguir con Berenguer o apuesta por Nico ya definitivamente, y luego yo creo que se carga Raúl y mete a Sancet, pero bueno, no vemos los entrenamientos, no le hemos oído hablar al míster, pero la verdad es que Marcino, sin ver los entrenamientos muchas veces, varía poco lo que te puedes imaginar, sí. ¿No? Por lo menos lo que yo me puedo imaginar. Sí es cierto que a la Titi le hace falta algo, le hay que tocar alguna pieza para reactivar a los que están medio dormidos y para los que están que no han tenido tantos minutos, pues bueno, se vean que tienen posibilidades, pero el día del Rayo, que fue cuando apostó mucho por todos los que hice, ahora la gente que hay que sacar, o por muchos de los que hice, pues no funcionó, sí. Aquello. O sea,
aquella fue rotación masiva.
Es complicado. Normalmente los entrenadores dicen que situaciones así complicadas, que tampoco es que esta sea una situación desesperada, los que tienen que sacar las castañas del fuego son los veteranos, o sea, los chavales están para pa otro tipo de cosas.
Sí, pero no te la saca contra el Cádiz, contra el Levante tampoco te la saca, pues ¿qué les vas a esperar toda la vida? O sea, yo lo de Berenguer lo tengo bastante claro, que luego igual me sorprendo, y vuelvo a jugar, no lo sé, pero yo lo tengo bastante claro. Sancet también creo que tiene muchas, muchas opciones.
Además, Berenguer muchas veces, el caso de Berenguer, que no está acertando con la portería, que está igual un poco ansioso con el gol.
Está
muchas
muy
veces
ansioso.
Pasa por la banqueta, le puede venir bien, para relajar un poco tensión y luego salir en el segundo tiempo y, como tiene calidad, pues era hasta alguien resolutivo.
Yo creo que va a ser un jugador importante esta temporada, pero es que ahora mismo no está para ser titular.
No, ahora no. Pero eso no quiere decir que no, lo que dices tú, claro, que no sea un tío importante esta temporada.
Claro.
Echa un vistazo al partido de proximidad ese del que hablabas para el 31 de diciembre. Y hay serios candidatos antes que los Asuna Atleti.
Es
que hay un Atlético Rayo.
Vale.
Un Villarreal Levante.
Bueno.
Un Getafe Real Madrid.
Bueno, pues entonces yo creo que...
Y por si acaso,
salvo que pongan más de un partido.
Por si acaso hay un Alavés Real también. ¿Ves? Claro, bueno. Y hay hasta un Mallorca Barça que van en viaje en el avión en 35 minutos. Sí, llegas.
¿Tú crees que es casualidad del sorteo, no?
No tiene ninguna pinta de casualidad. Es que han clavado.
Pero luego digan que el sorteo no está...
Ahora, igual sale gol y dice, pero es que a mí me interesa dar al Atleti.
Ya.
Y te lo coloco el día 31 a las 2 de la tarde. Me quedo tan ancho. Bueno, ya veremos. Lo de los nombres propios, también quiero poner encima de la mesa el de Zárraga, que hoy comparecido en sala de prensa y que sí le da cositas, ¿no?, al centro del campo del Atlético. Yo no digo que vaya a ser titular el viernes o que vaya a mover a Vencedor o Dani García o que vaya a salir en banda, que está entrenando, pero no sé, algo sí le aporta a ese centro del campo distinto.
Sí, es como en el Bilbao Athletic. Es un jugador del que tiene mucho más tiempo de recorrido. O sea, tiene el otro día jugó más pegado a banda, bueno, lo cambiaron. No es tan, no ha jugado con Marcinho tan de medio centro. El día que le sacó sí le puso ahí en el,
sí, sí, titular. El día del Rayo, sí.
Pero claro, es que lo mismo, es que los chavales necesitan oportunidad, pero no una y continuidad. O sea, el rendimiento se lo puede ir dando, pues si va cogiendo a Vencedor. Yo creo que cada vez va más. O sea, se le ve, yo le veo ya que se está pareciendo cada vez más al
con
del
más
Bilbao,
confianza.
Atleti, sí, tiene más peso en el equipo, ¿no? Y bueno, pues esos son los partidos y la constancia, y un día te sale bien y juegas y al día siguiente no te ha salido tan bien, pero te vuelve a poner, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esas son apuestas que hay que hacer. Lo que pasa es que lo sorprendente es eso, que a Vencedor a Zárraga le sacó en Valencia, pero no para jugar de banda derecha, o sea, no para jugar en medio, sino para jugar en banda derecha.
Porque
¿no?
mete un tribote.
Hablamos
y tiene que tirar a alguien a banda.
Williams y tal. Bueno, pues al final se demostró que agitando un poco, el día se le salió bien. Yo creo que al Levante también se le hizo el partido un poco.
Y porque el campo estaba largo, como estaba, pues, si no, el Atlético hubiera acabado mejor, yo tengo la sensación, ¿eh?
Sí, por eso. Pero te dice que no. O sea, que igual sí es el momento también de apostar por Serrano y por estos, pero que con calma, ¿eh? O sea, porque Nico Serrano jugó contra el otro día contra el Talavera de la Reina.
0-1, sí.
Y bueno, a punta de detallitos, pero 0-1 también. O sea, tampoco enchufó. O sea, que es complicado. Y la primera, yo creo que ahí Marcelino estuvo acertado. Viene de meter 3 o 4 goles con la sub-19, pero eso es una cosa y esto es
otra. No, hay un salto. Pero es verdad que si a ti te falta bacalao, bueno, al final vas a tener que probar todo.
Que lo importante para Teti es que estos dos, por ejemplo, que son 18, 19 años, ya están llegando a la puerta. Vencedor creo que ha hecho esta semana 21, me parece que ha hecho.
Sí, 21. O sea, 21,
bueno,
sí,
pues
sí.
Eso, o sea, igual hay que tener un poquitín de paciencia con todo eso, pero bueno, hay que saber vender ese tipo de discursos también, o sea.
Yo, de todos modos, en un club de cantera como el nuestro, con la historia que tiene el Athletic, yo creo que nunca hemos tenido vértigo a dar apuesta, o sea, a dar responsabilidades a los de abajo. Lo que no tiene sentido es un partido concreto sacar 8 cambios y ahí meter a 3 que vengan de abajo, ¿no? Arrópalos y gente en un estado de frescura como el de Nico, ambos Nicos, o sea, no uno u otro, no, ambos Nicos, que son jugadores de banda. Pues oye, si estamos viendo que en la banda izquierda, por ejemplo, Iker Muniain tiene una tendencia natural a irse hacia el centro, pues o le buscas sitio en el centro o de vez en cuando tendrás que buscar una solución a ver si consigues algo. Yo tampoco estoy comparando un partido sub-19 con jugar en primera división en campo del Levante, pero desde luego, si no vas dando poco a poco sitio a esta gente y, repito, de uno en uno o de dos en dos, pero bien arropados, pues nunca vamos a saber lo que tenemos por abajo. Hay jugadores que se les pasa el momento, no tienen la oportunidad, otros pues se les da unos minutos, ese día no les sale bien y ya se les descarta. No sé, creo que tenemos que meter cosas nuevas porque lo que hay está demostrando que siempre no funciona. Y ha habido un momento de temporada que estábamos ilusionados porque aunque no había un buen juego salían resultados, pero ahora estamos en todo lo contrario. Repito, 3 puntos en 4 partidos no son promedios para estar del octavo para arriba, que es lo que creo que hay que intentar ambicionar. Y si tienes chavales en buen estado, pues oye, Berenguer el año pasado demostró que era más futbolista de lo que alguno como yo pensaba. Yo entoné el mea culpa y dije, no esperaba a este jugador, me sorprendió gratamente, y este año está siendo más cercano al jugador que yo, está siendo peor jugador del que yo pensaba que iba a venir, con lo cual, pues bueno, sabemos que Berenguer tiene potencial, si no está en su momento ya lo cogerá. Igual que Vivian nos ha dado muy buen rendimiento y ahora vendrá una pelea entre Vivian y Geray y de eso nos enriquecemos todos. Pues bueno, pues ahora mismo a pasar por la banqueta, resetear y a ver si vuelves con un estado de forma como el del año pasado. Si no, te han comido el sitio, ya está, y esto es el fútbol.
Y yo pongo otro nombre encima de la mesa, que yo creo que ha cumplido con creces, pero que quizá ahora ha pegado un bajón en los últimos partidos, y es el de Mikel Valenciaga, que no le veo proyectarse tanto. Ya sé que no está Yuri, pero por eso mismo, a lo mejor tienes que poner a Lecue por la izquierda, que es donde entrena todas las semanas, y abrir el abanico de la derecha, que tienes más opciones, no sé, por darle un descanso a Mikel Valenciaga, que insisto, que lo ha hecho bien, siempre, prácticamente siempre que ha jugado, pero yo ahora, por ejemplo, le veo un puntito por debajo de ese nivel que había mostrado.
Bueno, pues sí, es que son momentos de los futbolistas. O sea, lo que sí tiene Valenciaga es que siempre te, a nivel defensivo, sobre no, todo,
eso
te
está,
cumple.
Eso
o sea,
está
es
claro.
Complicado. O sea, te puede hacer daño, pero él va a volver, o sea, él tiene oficio y sabe cumplir y tiene recursos. ofensivamente, la verdad es que de un tiempo a esta parte, pues no aporta.
Y ten
no,
en cuenta no que viene Granada, tanto, que tienes que mandar, tienes que llegar por banda, ¿no?
Yo particularmente lo de Capa no lo entiendo. O sea, no entiendo que. Puedo entender que Lecue ande bien y que apueste por Lecue, pero que estemos a las alturas que estamos de temporada.
Lecue y no ha debutado.
La Capa ya lleva rebote y ya. O sea, no ha debutado todavía, no ha tenido ningún minuto, yo no lo entiendo. Además, casualmente, o lo que es el fútbol, el que estaba haciendo su mejor partido desde que había venido Marcelino es el contra Atlético Madrid,
que
es cuando se lesiona, ¿no?
Pero,
joder, fíjate que lo que estaba haciendo y lo que te puede aportar Capa por banda, ¿no? Yo no entiendo. Yo no, insisto, yo no les veo entrenar, no sé cómo están, pero desde fuera es una apuesta que no entiendo. Y incluso a veces que hablamos también de los medios centros, o sea, pues Picharromán dijeron que podía jugar, pues es que igual hay que hacer pruebas en momentos sí. concretos, no siete a la vez, pero igual pues cuatro, probar un día, no sé, son alternativas que se te venden, que, o sea, que te imaginas desde fuera. El otro día, por ejemplo, Vesga ya se lo cargó.
Sí, ya dijo que no iba contra los números, que si no funcionaba con Dani, no funciona. Qué bien, punto.
O sea, y no lo sabía, lo ha tenido que esperar hasta el partido anterior
contra
el Cádiz para descubrir esto. O sea, es que hay cosas que no. Hay cosas que desde fuera parecen para la galería. O sea, bueno, pues Vesga es el este, pues no pongo a Vesga. No sé, yo hay cosas que no entiendo y una sobre todo es la de Capa, que no haya tenido minutos Capa, que yo no digo que tenga que ser titular, porque la verdad es que Lecue está cumpliendo, pero bueno, ya se ha sugerido, puedes cambiar a veces, de hecho ya jugó, ¿no?
Sí, sí, en banda izquierda.
Puedes jugar, el otro día le metió a Zarraga, también le puede meter a, o sea, en Capa por de dos,
sí,
Lecue
sí, doble
por
lateral,
delante, o al revés, ¿no? O sea, que hay alternativas que se pueden llevar a cabo, y cuando algo no funciona, pues hay que agitar el arbolito para ver si das con la clave, ¿no?
He buscado al hilo de la crisis de Valenciaga unos datos que sacaba el otro día mi compañero Ander Cotorro de análisis de scouting de los equipos. Lecue, en lo que va de temporada, ha aportado 42 centros por el costado derecho, 13 han sido efectivos, han tenido remate.
Sí.
Valenciaga, 25 centros, o sea, casi la mitad, de los cuales efectivos solo han sido 2. Para un equipo que llega, que lo que quiere es hacer mucha entrada por banda y remate, tienes una banda que se te está quedando coja. Y
eso, sin conocer esos datos, lo veíamos por sensaciones, ¿no? De que por una banda entras más y por la otra ya sabes que entras bastante menos.
Y si se te queda cojo, pues tendrás que buscar soluciones. Y si la solución pasa, pues en estos momentos pues puede pasar por lo de llevarse a Luke al otro costado, porque es un jugador que puede...
Sí, hasta que venga Yuri...
Manejarse pues, por las dos.
Claro.
Y en la derecha...
Pues elegir el que quieras.
El marrón. Es. Tienes para elegir tres. De Marcos, Capa y Picharromán. Lo único que a la hora de elegir, pues que el casting sea para todos igual.
Que no lo está haciendo, parece.
Hombre, de momento yo creo que el que menos opciones tiene, que menos ha jugado, ha sido Capa, pero no creo que en los entrenamientos se le haya visto nada diferente a los demás.
Es difícil, este tampoco, Pecha tampoco le ha dado mucha bola.
11 minutos en el derbi. 11.
No, incluso si miras a Serrano, que ha participado en unos cuantos... Ayer estuve mirando, no sé si...
Unos ratitos.
30 y tantos minutos. O sea, tampoco sí. Es una cosa de exagerada, ¿no? Bueno, al final, es que eso no son oportunidades. Eso es... Se me ocurre una palabrota para
sí. 36 sí. minutos, Serrano.
Es que eso es, encima muchas veces con el partido fastidiado. Sal allí, a ver qué haces.
Caza alguna, ¿no?
Sí. Yo echo de menos un poco esa valentía que mencionaba antes, que ha sido clásica en el Atleti, de decir, oye, partido, además ahora con los 5 cambios, pues tampoco te digo que en el descanso le vayas a cambiar a un chaval, pero sácate. Y además es que a la grada le va a gustar también ver a los dos Nicos, por ejemplo, en banda, y juégatela este viernes con este tipo de jugador y aprovecha las cualidades de estos en banda, ¿no? A ver... Respecto a la estadística que ha pasado Juanma, o sea, me gustaría también saber no solamente esto de los laterales, sino también de qué banda se nos crea a nosotros más peligro, que creo que tenemos todos claro que es la izquierda, por dónde nos viene el peligro, y cuánto hueco tenemos ofensivamente en banda izquierda respecto al que podemos tener en banda derecha. Y en banda derecha pues tenemos el déficit de que Berenguer no está pero Berenguer sí es un jugador de banda. En la izquierda lo que ocurre es que Muniain nunca ha sido ni será jugador de banda, y bueno, tiene unas características, se va para el medio, pues igual tenemos que jugar algún día con extremo puro e intentar a ver hasta qué punto podemos hacer daño por ahí, que es que estamos renunciando muchas veces a cosas sin que la alternativa nos esté dando resultado.
De hecho, Valenciaga sufre menos cuando tiene por delante un extremo, de verdad.
Es correcto.
Porque le hace un recado.
Es que eso todos los casos... comparado con el año pasado, Morcillo, ¿no? Morcillo no ha jugado casi nada, tampoco esta temporada. O sea, que el año pasado fue como un poquitín la sorpresa, el boom, ¿no? En pretemporada participó y tuvo, como todo, cosas
hasta
buenas,
que llegó Berenguer.
Cosas malas. Sí, pero luego, a raíz de perder las finales de Copa, jugó casi todo, ¿eh?
O sea,
bueno, y tiene velocidad para salir a la contra, tiene centro, tiene... Bueno, pues es otra alternativa, pero... Es que al final... Yo también entiendo que si no los pone por algo, él les va a entrenar y es por algo será, ¿no?
No, hombre, eso está claro. También es cierto que a raíz de lo que decía César de Muniain, de sacarle de banda, también le puedes probar como segundo delantero. A Muniain no le veo ahora mismo Marcelino, pero es un jugador que jugando ahí cerca del área puede tener bacalao también. Iker Muniain sería en el 4-4-1-1 que dijo en su día Marcelino, porque no lo considera media punta, pero es un segundo delantero un poco más caído. Oye, cerca del área Muniain tiene bacalao.
Pero ese segundo delantero tiene un currelo defensivo bastante importante.
Ya.
Entonces, si Muniain tiene que hacer ahí todo lo que hace Raúl García, por ejemplo... lo va a hacer.
Cambio el descanso, ¿no?
Lo va a hacer, pero luego no le pidas que esté fresco con la pelota. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis que haga?
Sí. O sea... La única ventaja es que estaría más cerca del área. Es la única ventaja, pero también más cansado, seguramente. Bueno, nos vamos a dar una vuelta por nuestro WhatsApp enseguida, pero antes, un poquito de publicidad.
Cursos de formación para el empleo en el Centro de Formación Somorrostro, en horario de tarde y 100% subvencionados. Electricidad, electrónica y carrocería de vehículos, mecanizado por arranque de viruta, soldadura con electrodo revestido y muchos más. Más información en somorrostro.com/FP o en el teléfono 94-404-9411.
Talleres Belgas, más de 20 años de experiencia en el cuidado del automóvil, integrado dentro de la red de talleres CGA. Garantía a nivel estatal para todos los automovilistas en tecnología punta para tu coche. Talleres Belgas, soluciona todos los problemas mecánicos y eléctricos de tu automóvil en la calle Blas de Otero, 3941, Deusto. Talleres Belgas, AUP Athletic.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
BM Motor. Taller colaborador BMW y Mini. Los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo concretamente de fisios que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Estamos en la Gabarra con Iñaki Ugalde, Juanma Velasco y César García analizando la actualidad del conjunto rojiblanco, ese partido en Valencia frente al Levante, mirando ya el duelo del Granada el viernes a las 9 de la noche en San Mamés con césped nuevo. Oye, qué poco ha durado el césped, estará en garantía, ¿no? Porque 6 meses, que han sido 7, 8, 9 partidos.
Nada.
Los que ha jugado el Athletic...
En 13 meses, 3 campos. Es la leche, ¿eh? 13 meses, 3 campos. Eso no... No lo tienen y...
Pero eso será una oferta que hay para cambiar.
Y hay un concierto de Fito.
Sí, que igual hay que cambiarlo otra vez.
Sí, hay que cambiarlo otra vez. Sería, vamos...
Pero es que este se cambió al final de la pasada temporada y se ha vuelto a cambiar ahora.
Se cambió en octubre del 20, en mayo del 21 Y ahora, en noviembre, ¿eh? ¿Y ahora?
Se me ocurre que no tiren el anterior, que lo pongan el día de Fito, lo quitan y vuelven a poner este. O sea, va a haber que guardar en el trastero el césped anterior para los eventos tipo concierto.
Sí, es una broma, ¿eh? Se cubrirá, se tapará y todo ese tipo de cosas, pero no sé si luego aguantará.
Lo que quiera.
Pero no sé yo si aguantará.
Pero ese, por ejemplo, lo pagará el que organiza el concierto.
Sí, entiendo que
y
sí.
Y hay tiempo de sobra.
Sí, eso no va a ser problema. Pero bueno, hoy se presenta el libro de Iker Muniain. ¿Con ganas de leerlo estáis o no?
Uf, yo, hombre, aplaudo la labor del periodista, aplaudo que el jugador quiera hablar un poco de su vida. A ver, yo no soy muy de biografías y tampoco sé hasta qué punto pues el personaje ajeno al fútbol me interesa demasiado. Ahora, pues entiendo que entiende sus lectores y creo que todo lo que sea un libro es interesante y si fomenta, como han dicho antes, que la gente joven se deje de pantallitas y lea, pues también puede ser positivo. A ver qué sacamos en limpio. De todos modos, pues bueno, sí que es un personaje con sus aristas, con sus historias y que bueno, pues sí, esperemos que verdaderamente nos aporte, nos enriquezca conociendo un poco la persona que hay ajena al futbolista, más allá del extravagante usuario de camisas y de cosas raras en verano. O sea, que es un poco la imagen que trasciende y lo digo desde el respeto, ¿no? Que la gente conoce lo que ve en el césped y luego una imagen un tanto extravagante que igual no es lo que es él en realidad como persona, ¿no? Igual viene bien conocer a Iker Muniain en persona, ajeno al personaje. Pues en ese sentido puede ser bueno. Pero sobre todo, que la gente joven aparque un poquito las redes sociales, el móvil, las pantallas y lea.
Estaría bien, sí. Nos ha dicho antes Jabochal, el autor, que no es una biografía aduladora. Habrá que leerlo, pero que no. Que eso no es muy interesante y bueno, pues conocer un poco más de personaje.
Sí que tiene cosas que yo creo que sobre todo de cara a un chaval siendo niño, traerle, quitarle de sus padres.
Con 12 años, ¿no?
A Muni, algunas veces que hemos hablado de eso y este comentaban y se aburría y estaba en el seminario y jugaba, venía a la sama mesa a los partidos y estaba antes de que abriese las taquillas. O sea, tienen historias y de llorar y de errar los ratos. O sea, bueno, son chavales que han estado ahí en el
dos graves lesiones.
Dos graves lesiones. Pero bueno, ya lo de la grave lesión
ya le pilla más, profesional. Ya,
pero el otro siendo niños, pues no dejan de ser niños.
La cosa es un chavalillo. Muchos,
eso es el tema. En Romo solía andar mucho, porque era muy amigo de Jonás.
Sí.
Por eso, o sea, pues no tenía familia, pues hacen como una familia adoptiva o del amigo, pues como vemos, cuando juegas a fútbol, yo jugaba a fútbol y te hacías amigo por uno de Porto y combinabas, o sea, cambiabas unos días a Porto, otros, bueno, pues yo creo que está bien en el sentido que, bueno, que ahora está donde está, pero que tampoco es tan fácil llegar hasta donde está, no Muniain, sino cualquier jugador de Atleti.
Es que hay otra historia más. Leyendo esa biografía, también tengo que decir que yo no me he terminado una biografía de nadie en mi vida. O sea, he pensado algunas, pero no me las he terminado nunca. Estaré el esfuerzo de leerla. Pero vale mucho lo que ha contado Iñaki. Un chaval con 12 años. Porque ahora estamos viendo a Muniain con casi 500 partidos, ha sido internacional, ha ganado cosas y es un tío que tiene la vida resuelta. Pero ¿cuántos de esos hay que con 19 se acabó?
Sí, sí.
Y todo lo que han sufrido de los 12 a los 19 y que luego no tienen otra vida más que la de futbolista. Y si tú tienes la vida de futbolista y te pones a hacer luego cosas, estupendo. Pero es que si tú con 19 ahí se corta tu carrera, amigo.
Sí, o sea, que es tu infancia fuera de casa, lejos de tus amigos.
Yo creo que en ese sentido el Atleti cuida bien, ¿no? Porque tienen los con Quirolene pueden hacer lo de los, o podían hacer antes lo de los cursillos de entrenadores, o sea, van dirigiéndoles o tratándoles de llevar también a, bueno, pues que chico, el fútbol puede ser, pero no todos llegáis. Entonces, bueno, pues que no te llega a ti el momento del corte y no tengas otra salida, ¿no? Yo creo que por eso son buenos ese tipo de testimonios, pero bueno, hay que leerlo, a ver cómo lo cuenta también.
Esta semana también tenemos rueda de prensa con el contador, Yolander de las Fuentes, porque claro, la semana que viene hay asamblea. Se nos ha juntado aquí en medio de los partidos, el día 1 al Bernabéu, pero el día anterior a las 7:30 en el Palacio Euskalduna, volvemos al Palacio Euskalduna, esa asamblea de socios compromisarios extraordinaria para intentar aprobar el presupuesto. Lo va a explicar Yolanda de las Fuentes mañana por la tarde y no hay anunciadas reuniones previas con compromisarios, ¿no, César?
Sí, eso te comentaba antes, que ayer me llegó la desagradable sorpresa de que en esta ocasión han decidido que no merecemos tener explicaciones en la distancia corta. Y apuestan todo a esa rueda de prensa que van a dar para informar a todo el mundo a la vez. Y,
hombre, es que muchos cambios yo creo que tampoco va a haber en el presupuesto.
No, pero sí que sería interesante saber los porqués, dado que hay mucha gente que entiende ahora menos todavía que lo que había ocurrido en la anterior asamblea. Pues eso es el momento, ¿no? O sea, si tú quieres que cada socio compromisario pueda consultar a aquellos socios a los que representa, pues tendrá que aportarles algún conocimiento. Pues el conocimiento lo vamos a tener en la propia asamblea o lo que filtrado nos pueda dar en esa rueda de prensa. Yo no sé, es otra apuesta que no entiendo, pero ellos sabrán por qué. O sea, yo ya no sé si es que se busca que por el hartazgo ya te digan, bueno, mira, por no volver a verte la cara te voy a votar que sí y a ver que esto se solucione una vez, y por el Athletic, no por tu capacidad ni por tu buen hacer. Yo no sé si estamos ya en ese escenario, pero bueno, oye, repito, ellos sabrán lo que hacen. De todos modos, me ha sorprendido y mucho que no hayan decidido que en lugar de dos, por lo menos dar una reunión para que el que quiera se acerque y haga las preguntas, ¿no? Pero bueno, yo lo que he oído en mi círculo cercano es que hay mucha gente que cada vez lo entiende menos, que no sabe por qué ahora paga más, no sabe qué incidencia tiene el partido adicional que se ha metido, el tema de los dos medios días del club, y claro, todo son especulaciones. Hay quien lanza alguna especie de, no digo aplicación, pero sí alguna página donde calcular tu cuota y demás. O sea, todo esto tenía que estar direccionado desde el propio club y que haya una información muchísimo más cercana, y ya no te digo a las personas que son las que le tienen que votar para que pueda luego pasar esas cuotas, que yo creo que no se valora que quienes te tienen que votar tendrán que saber la información con un tiempo.
Ha habido más presidentes a los que le han echado abajo las cuentas o el presupuesto.
La primera,
pero no la segunda, ¿no? Eso os iba a preguntar, porque yo no recuerdo que a la segunda se le haya tirado abajo, porque no sé en qué escenario nos meteríamos en caso de que no se le apruebe el presupuesto.
Pues en un escenario complicado, porque las cuotas...
Hay que pasarlas
en enero.
Para entrar al campo.
Posiblemente habría que convocar otra asamblea más, porque los estatutos tampoco manejan qué hacer con la prolongación de un presupuesto. Yo lo he consultado y me han dicho que incluso hasta podría intervenir el gobierno vasco cuando interviene con sociedades y con chocos, por decirlo de alguna manera, con estatutos. Podría llegar a intervenir.
Sí.
No creo que sea el caso. Si no se la aprueba ahora, la semana que viene, pues tendrá que convocar otra asamblea de urgencia en diciembre.
Sí, para pasar cuotas y poder entrar en ese mes en
decir,
enero, ¿no?
Pues mira, la cuota COVID que necesitábamos y tal, que es lo que más controversia puede haber creado, no existe. Tiramos
del fondo, de los fondos reservados.
Lo dejamos así y tiramos para adelante. Pero eso tendría una alta cuota, también por decirlo de alguna manera, en la estabilidad de la junta directiva. Porque pasaría como la única junta directiva de la historia del club que le han tirado para atrás dos asambleas y estás a 6 meses en las elecciones, pues es una situación complicada. Falta una semana, igual lo mueven y lo hacen bien para que para salvarlo.
O igual va por ahí y decir, oye, que si esto no se aprueba, va a haber problemas para entrar en Samames a partir de enero. Digo que pueda ser una llamada de atención al socio.
Si esto no se aprueba, chungo. O sea, no, nadie es socio.
No lo sé. Iñaki, ¿alguna reflexión al respecto?
No, pues es un poquitín la... Pues que parecía que la primera te tumban y que ibas a llevar algo más consensuado a la segunda asamblea y de momento lo que parece es que, bueno, pues yo por lo que leo y oigo y esto hay como muchas dudas. Ahí no se tiene claro el porqué de las cosas, o sea, por qué te aplican y por qué antes te salía menos, ahora te sale más. Bueno, pues es lo que entiendo. Lo que pasa, a mí los números la verdad es que no me... Ni me gustan ni tampoco me interesan mucho, pero a ver, yo supongo que habrá explicaciones más concretas y puntuales al respecto. Igual se entiende mejor todo.
Y ya que el Mundo Deportivo, resultado para el viernes y jugador clave.
El resultado para el viernes, 2-1, Iñaki Williams.
Juanma Velasco de Leomarca.
1-0, capa.
1-0, capa y espada. César García, socio compromisario.
2-0, primer bacalao de William II.
William II, muy bien.
Yo voy a seguir hasta que lo marque.
Con William, sí señor. César, Juanma, Iñaki, gracias y a cuidarse, ¿eh? Hasta la próxima.
Aur.